Las tardes un poco nubladas, las noches
al principio calentitas, pero a medida que pasa la medianoche ya continúa refrescando.
Y se duerme rico. Los del más allá, ¿cómo les va? En Colombia se están celebrando porque ayudaron a su vecino. Y los vecinos están brincando y saltando.
Y el mundo contento en la adoración a su Dios.
¿Y cuál es el Dios de este mundo?
No, no es el deporte.
El dinero.
Ahí está todo.
¿Han encontrado en las noticias algo interesante
en el contexto del Mundial de Brasil?
Interesante que unos sabuesos por ahí han encontrado y han publicado información que corre la corrupción en los altos oficios de la FIFA.
Corrupción a granel.
Que los juegos, eso es cuestión de gana el equipo que esté favorecido por los apostadores profesionales.
Y no solo en la FIFA del Mundial.
Según estos expertos, estaban limitándose a dar información respecto del fútbol. Pero si ustedes buscan otras páginas en el Internet, van a encontrar que lo mismo sucede en cuanto deporte hay.
Todo deporte está controlado por el dinero.
Todo ello está detrás de
el dólar.
El dólar es el dios de este mundo.
De modo que en el campo político, en el campo industrial, económico, en el campo deportivo, todo es adoración al dólar.
¿Y qué tal en el campo de
lo que el mundo llama la religión?
La misma cosa.
¿A qué es que se dedican y por qué se mantienen en el poder los grandes dirigentes religiosos?
Están ahí porque es un negocio.
Hay que adorar al dólar.
¿No dice acaso por ahí un lugar la Biblia que
por ganancias, cómo es?
¿Qué dice Pedro sobre eso?
¿Cómo dice?
Hará mercadería.
Hará mercadería de vosotros.
Es el término que Pedro usa.
Pero, ¿dónde la Escritura me dice que debemos ayudar a esos políticos?
Tenemos que obedecer las potestades superiores.
¿No hay algo en Romanos que dice que hay que orar por ellos?
Orar por ellos.
Muy importante.
Tenemos que ayudarles a ellos. Somos de ellos.
Porque, ¿quiénes son ellos?
Bueno, son de nosotros.
Los mismos de nosotros.
Pidamos a Dios porque pide. Viene un momento en que nosotros tendremos la responsabilidad de enseñarles a ellos la verdad
del Eterno Creador.
Pero ¿cómo vamos a enseñarle y qué le vamos a enseñar si no entendemos qué es lo que ellos están haciendo? ¿Y cómo lo hacen y por qué lo hacen?
Bueno, entre otras muchas cosas para comentar hoy una ensalada de temas, vamos a iniciar algo distinto, cambiar el formato.
Quería clarificar a ustedes que este señor que está aquí a mi derecha ha querido contradecir algo que yo he dicho. Y yo lo estoy contradiciendo a él en algo que él dice, porque hay que aclararlo. Él tiene razón en contradecirme a mí, y yo tengo razón en contradecirlo a él.
O sea, él me contradice y yo contradigo lo que él contradice.
Y estamos aquí en pugna.
Esto es bueno.
¿De qué es que estamos hablando?
El tiempo.
Ah, el tiempo. Déselo ahí, dale tu versión.
Okay.
Y dale la aclaración si la tienes.
Es que son explicaciones que parten de dos diferentes perspectivas. Y no es que las dos estén malas una o la otra, es de la manera que la miramos. Cuando yo miro y leo Génesis 1:1 y me enfoco en lo físico, pues entonces ahí es que comienza el tiempo físico. Pero hay que tener en mente que si hay algo en lo físico, es porque anteriormente había algo en lo espiritual. Pues el tiempo y el espacio físico son solamente reflejos de algo en una dimensión espiritual que le precede. Pero enfocando eso de tiempo dentro de lo físico, yo entiendo que el tiempo y el espacio que no se pueden separar cuando hablamos de lo físico. En Génesis 1:1 es la primera vez que se menciona. Ahora, en Juan capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y era Dios. Ahora, Eso nada más, para mí, precede a Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque lo único que está diciendo ahí es de la existencia de Dios Padre y el Verbo, su Hijo, en esa eternidad. Después es que viene el momento donde se crea todo lo físico. Los científicos dicen que el planeta tiene 4.8 billones de años y el universo, dicen ellos, 15 algo así, como 15 billones. Pues quiere decir que el universo existe antes del planeta Tierra. Y el planeta Tierra, científicamente hablando, no puede existir a menos que fuera materia que se va uniendo, recogiendo partículas en el espacio, donde hay una fuerza de gravedad. Y esa fuerza de gravedad la provee el Sol. Quiere decir que el Sol tenía que estar ahí antes que el planeta Tierra. Estamos hablando científicamente, dentro del contexto de lo físico. ¿Okay? Entonces, pasó tiempo y viene el versículo 2, que dice, realmente lo que dice es, que ese orden que Dios creó, una cosa que hay que tener en mente, que en Génesis 1:1 también incluye todo lo que en el cielo hay y todo lo que en la tierra hay. Después, hay alguna palabra que se usa que nos da, vamos a decirlo así, un la, de que en aquel momento Dios creó todo lo que entonces Él tuvo que recrear. Pues desde el momento de hágase la luz, estamos hablando en lo físico, desde ese momento en adelante es una recreación. Pero cuando lo miramos con la 2:13, hágase la luz, quiere decir mucho más que solamente fotones físicos. En ese mundo, en ese planeta Tierra, que estaba inundado en tinieblas como resultado de una guerra, destrucción, y la destrucción final la hizo Dios mismo, que inundó el planeta y destruyó todo lo que se había hecho en esos billones de años. Porque nosotros podemos ver, por la historia del hombre, que el homo sapiente, nosotros, si es que somos sapientes, pues nosotros lo que tenemos aquí, en este vecindario, son 6.000 años. 6.000 años nada más, 6.000 años comparado con 4.8 billones de años. 6.000 años no es nada. Pues, ahí es que Dios comienza esa recreación. La palabra que yo me refería era que dice que Él hizo las bestias de campo, cada uno de acuerdo a su especie. Cuando uno dice eso, de acuerdo a su especie, uno está insinuando que hay un patrón anterior. Y como Dios hizo el planeta Tierra desde Génesis 1:1, 4.8 billones de años antes de este momento, Él lo creó para ser habitado. También dice la palabra que Él no crea confusión. Pues todo eso estaba allí. También estaban los ángeles. Y sabemos que la dimensión espiritual existía desde antes de la creación física, porque se nos dice en Job que los ángeles se regocijaron cuando Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Él llevó a cabo lo de Génesis 1:1, ya ellos estaban, y se le asignaron trabajos. Y muchos de ellos lo que hicieron fue dañarlo. Ese periodo de tiempo que va recorriendo en ese primer capítulo, mirándolo del punto de vista físico, no es que el tiempo no existía, es que el tiempo ahora se está midiendo, se está calibrando, se está utilizando para la recreación de todo lo que en un momento dado Él había creado y los ángeles rebeldes habían destruido. Cuando llega el día 4, da la impresión que por primera vez Dios crea el sol y la luna. Pero es que, científicamente hablando, el sol tenía que estar ahí ya. Pues hasta este punto, hasta que se me aclare más, lo único que yo puedo pensar hasta ahora, con mi conocimiento limitado, es que para los efectos de una persona, si estuviera mirando en ese momento, no podría ver la existencia de un sol ni una luna. Hasta que Dios movió las aguas de arriba, movió las aguas de abajo, separó las tinieblas de la claridad, y entonces se manifestó el sol y la luna. como si entraran en existencia en ese momento. Hasta ahora, eso del cuarto día, esa es la única manera que yo lo puedo entender hasta ahora. Bueno, todo eso es mirándolo desde el punto de vista físico, que el tiempo comenzó desde Génesis 1:1 y que esos 7 días de la recreación fueron más bien Dios marcando el tiempo que ya existía, marcándolo en relación a lo que Él hacía en cada uno de esos días, hasta llegar al 7º día, el sábado, que es donde Él declara que el tiempo, porque hasta se ha hablado en ciclos científicos que si uno pudiera viajar a otras galaxias, a otros lugares en el universo, el tiempo no sería el mismo, no corre igual como es aquí en nuestro vecindario. Entonces, Dios, como escoge este planeta como el estrado de sus pies, donde está llevando a cabo su obra, Él determina que el tiempo, como Él lo ve, como Él lo mide aquí, es el tiempo que Él va a utilizar como un estándar. Entonces, Él separa el sábado. El sábado representando esa estima que Él le da a ese tiempo, a esa manera de medir tiempo. Ahora, esa es mi posición. Lo que don Pablo ha hablado, y él lo va a aclarar, es que, por lo menos es así que yo lo he entendido, que el tiempo físico no existía hasta que Dios hizo ese proceso de recreación. Así es como suena. Si es que yo continúo viendo, mirando de la perspectiva física, porque si yo estoy mirando lo que yo pienso en la perspectiva física, entonces aplico esa misma perspectiva, las palabras de él, ahí es donde me descuadra. Porque entonces me da la impresión de que él está diciendo que antes de ese primer día, cuando él dijo, hágase la luz, que antes de eso no existía el tiempo. Pero entonces yo me pregunto, ¿y qué pasó con los 4 billones de años antes? Ahí donde viene el choque. Por eso es que yo digo que la contradicción más bien es en perspectivas. Una es física. Y yo me sospecho grandemente que él no ha terminado de explicar. Es más, yo creo que él no ha comenzado a explicar verdaderamente lo que él quiere decir con eso, de que ahí es donde Dios comenzó el tiempo. Porque me parece a mí que lo que él tiene en la mente es algo mucho más allá de lo físico. Él está hablando porque hace poco él mencionó algo de que hágase la luz. Y lo que él habló no era de fotones físicos. Él estaba hablando de una cosa mucho más profundo que ya nos está guiando hacia la 2:13. Pues por eso aparenta ser, estoy hablando acá del tiempo y hablando de 4.8 billones de años y él está hablando de 7 días. Pero ¿cómo es que nosotros debemos de entender esos 7 días si lo miramos con la 2:13? Ahora le toca a él.
Él lo que quiere que yo repita lo mismo que él está diciendo. Y es lo que yo voy a hacer. Explicarlo desde mi perspectiva, que trato yo de entenderlo a la luz de lo que la Biblia dice. Y les voy a citar un pasaje de la Biblia que es lo que me da a mí la convicción de mi punto de vista. Pero en esencia la contradicción era que él decía que él no cree que el tiempo es lo que habla los 7 días de la creación en Génesis 1. Y yo digo que sí, que ahí comienza el tiempo. Él lo explicó claramente, no sé si ustedes lo captaron. Él está hablando de un tiempo antes de lo que hoy conocemos es el tiempo, antes de Génesis 1:1. Yo exactamente hablando del tiempo después de Génesis 1:1. Ahora bien, hemos dicho y hemos explicado en varias formas que el tiempo es cantidad de cosas. Por ejemplo, hemos dicho que el tiempo es el método, la forma que el Eterno utiliza para marcar el comienzo de esta creación física. Y hemos dicho que el Eterno no hace nada sin propósito. Hay un propósito en la creación física. Y hay un propósito también en el concepto de nombrar o utilizar el factor tiempo para describir esa labor que el Eterno está llevando a cabo. Esa obra, es más bíblicamente correcto decir, con esta creación física, que sabemos lo excelso en esta creación física es el hombre. René no terminó la aclaración, que habló de los animales, hágase este animal de acuerdo a esta especie, pero no explicó él, y es bueno recordarlo, pero otra vez se ha dicho, cuando él dice crear al hombre, él dijo, creamos al hombre a nuestra imagen.
Quiere decir que no había patrón anterior.
Sí, había patrón anterior.
¿Él?
¿Él? Pero he aquí lo que nos lleva, el argumento y lo hablado hoy, a todavía una descripción más concisa de lo que realmente debemos entender es el tiempo. El tiempo es blanco. Vamos a llenar ese blanco. Con la discusión de hasta ahora, y lo más que se pueda añadir, vamos a aclarar para llenar ese blanco. Tiempo es, ya René dijo, bueno, la forma en que el Eterno determina una descripción de lo que Él va a hacer con esta creación física. Una creación que sabemos refleja ¿qué cosa? Ah, lo eterno, lo espiritual. Lo espiritual, y Dios es espíritu, se revela por la creación física, Romanos 1. Y ahí nos está diciendo algo de lo que realmente debemos entender y de una manera rotunda, total. El tiempo es blanco. ¿Qué es el tiempo? Si lo físico refleja lo espiritual. ¿Me siguen? Si lo físico refleja lo espiritual, ¿qué va a pasar entonces con lo físico y con lo espiritual? Bueno, el Eterno determina en un instante preciso, vamos a eliminar el término tiempo, por un tiempo preciso, pero un instante de ese tiempo, que todo es lo mismo, instante, tiempo, día, año, millones, billones de años, miles de millones de años, es la manera del hombre describir esta existencia. ¿Y qué cosa es esta existencia? Se ha dicho que la Tierra no será destruida, permanecerá por siempre y será habitada. Tanto así que allá en Apocalipsis me dice que el Padre viene a habitar en el estrado de sus pies. ¿Qué cosa es el estrado de los pies del Eterno? La tierra, bíblicamente, estamos hablando de terminología bíblica. Si Dios viene a posar sus pies en la tierra, y sabemos, Zacarías habla de Cristo cuando venga, él posará sus pies en el monte de los Olivos, de donde ascendió, etcétera. Y el Padre más tarde viene a residir acá con el hombre. ¿De qué estamos hablando? El concepto que siempre hemos estado explicando, que ahora lo podemos profundizar mucho más. El concepto unicidad. El Eterno une el factor tiempo que describe la actividad física, ¿con qué? Con la creación espiritual. O sea, lo espiritual, recordemos, está reflejado en lo físico. Entonces, con lo físico tiene que suceder algo. Apocalipsis capítulo 10, ¿qué me dice? Versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella. Y aclaramos el otro día que el cielo, ¿qué cosa es? Bueno, lo que hay en el cielo. ¿Y la tierra qué es? Bueno, lo que hay en la tierra. Eso es la esencia de lo que hay, eso que vive los cielos. Bueno, todo eso que hay en los cielos. ¿Qué es lo que hay en los cielos? Hay astros, hay estrellas, hay soles, hay luna, hay planetas, galaxias, etcétera. La ciencia hoy en día está a una velocidad vertiginosa, descubriendo cantidad de nueva información que antes no tenía a su disposición, porque este telescopio, este Hubble, que está enviando fotos de galaxias de miles y miles de distancia, de años luz, ese aparatito mandando fotos para acá y los científicos tratando de describir e interpretar el significado de esas fotos, y se encuentran con cosas que ellos nunca habían visto. La última información que vi en internet en esa área fue que los científicos están diciendo públicamente que la ciencia va creciendo en una manera más que cuántica. ¿Hay otro término para eso, Víctor, además de cuántico?
Hay que conocer.
No hay límites. Así tiene que ser, si es profecía cumplida, ¿de dónde? ¿Quién es el que dijo, y la ciencia se aumentará? ¿Acaso Daniel en su profecía dice que la ciencia se aumentará hasta este punto? No, no dice Danse. La ciencia se aumentará, punto. ¿Cuánto? No hay límite. Cuando hablamos del límite, ¿de qué estamos hablando? límite es sinónimo de tiempo, porque el tiempo tiene su límite. Ya lo leímos, Apocalipsis 10:6. Volvamos a leer Apocalipsis 10, versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. No será más. ¿En qué sentido? El mismo versículo me contesta. Las cosas del cielo y las cosas de la tierra, eso ya va a dejar de ser. ¿Por qué? Viene el concepto unicidad. El Eterno une, ¿qué cosa?
Las dos dimensiones.
Las dos dimensiones. La física con la espiritual.
La separó.
Por un instante la separó y ahora vuelve a unirlas. Unicidad. ¿Y qué prevalece? ¿Qué otro término tiene lo espiritual? La eternidad tiene un sinónimo. Lo espiritual tiene un sinónimo. La eternidad tiene un sinónimo. ¿Cuál es? Lo estoy diciendo. Eternidad, espiritual, espiritual, eternidad. Estamos hablando de la eternidad. Eso es lo que va a prevalecer. ¿Y quién es eternidad? Dios es uno. Dios es el eterno. La eternidad, una sola cosa. El concepto unicidad. En este sentido, podemos entender con más claridad que el tiempo es, lo hemos dicho ya en el pasado, el método que el Eterno determinó utilizar para unificar, describir, relacionar, fue el término que usamos, relacionar lo espiritual con lo físico, porque Dios crea esta materia de la cual crea al hombre, y el hombre no es creado físico, el Eterno determina un lenguaje, es una manera de expresión, que haya una relación, una expresión que relacione la existencia espiritual previo de Génesis 1:1 y la creación física después de Génesis 1:1. Eso es el tiempo. El tiempo es lo determinado por el Creador para relacionar la creación espiritual con la física. O sea, que haya ese concepto de unicidad. Y una vez se elimina el tiempo, queda solo la eternidad. ¿Algo más que necesitemos para aclarar esto? Yo creo que está bien claro. El tiempo es la forma que podemos utilizar para describir el concepto de eternidad. El tiempo entonces es la analogía que hace años hemos usado, el círculo, que la eternidad es un círculo, y que el Eterno de ese círculo sacó una porción, la puso aquí. Y como todo el Eterno, Él procede, su obra es de transformación en transformación. Él transformó cierta porción de eternidad y lo hizo en físico, con el propósito de transformar eso físico otra vez a la eternidad. El concepto de transformación, podemos entonces entender mejor por qué el hombre muere. Ah, porque es un proceso de transformación que el Eterno está llevando a cabo. Y de transformación en transformación vemos la vegetación, todo lo físico, los animales. Animales de cuatro patas y animales de dos patas también. Porque de los hay de las dos cosas, ¿verdad? O sea, el tiempo es, con claridad, la eternidad. Porque el tiempo siempre va a estar. Dejará de ser físico.
Ajá.
Pero entra en lo espiritual y continúa siendo por la eternidad.
Una cosa que aquí Cali trajo el libro de Enoch, el capítulo 66, mira lo que dice, el versículo 5. Dice, cuando toda creación visible e invisible, como Dios la creó, tenga su fin, entonces cada hombre se presentará al gran tribunal, y para entonces el tiempo habrá perecido, y desde ese instante en adelante no habrá años, ni meses, ni días, ni horas. Ellas se unirán entre sí y ya no contarían más. Ahí comenzará un eón.
Eternidad.
Eternidad. Y todos los íntegros que hayan escapado del gran juicio del Señor serán recogidos en el gran eón y vivirán eternamente. Y entonces no habrá entre ellos ni trabajo, ni enfermedad, ni humillación, ni ansiedad, ni necesidad, ni violencia, ni noche, ni oscuridad, pero sí una gran luz. Ahora, Nosotros hemos hablado de el Elías que vendría. Cristo dijo, Elías vendrá. Y también dijo, Elías vino, pero no lo reconocieron. Pero Elías vendrá. Eso está futuro. Está hablando de Cristo. Pero Él está ahí. Él está ahí. Juan Bautista preparó el camino para Él en su primera venida. ¿Ok? Entonces, Cristo, cada vez que nosotros hablamos la palabra Cristo, automáticamente somos humanos y automáticamente lo primero que pensamos es Jesucristo, el personaje. Pero la palabra Cristo lo que significa es ungido, específicamente ungido del Espíritu Santo. Jesús es Cristo, pero cualquier persona, cualquiera de los profetas que estuviera ungido con el Espíritu Santo, con ese mismo que es uno, también es Cristo. David, ¿qué fue lo que David dijo cuando se arrepintió de su pecado? No me quites tu espíritu. Él le pidió a Dios que no se lo quitara, porque él sabe el gran valor que eso tiene. Pues entonces, el Cristo que prepara el camino, ese Cristo, ese espíritu de Elías, es Cristo. Un profeta que estaba lleno de espíritu de Dios. ¿Prepara el camino para quién? Para el Padre. Ese es el trabajo del Cristo que se compone de una cabeza y un cuerpo. Prepara la tierra, pero esa tierra es física, ¿verdad? Sigue siendo física. Ese milenio es en lo físico. Y después que todo está preparado, que hay una resurrección y hay un tiempo para ese día de salvación, entonces, de momento, todo es destruido. Como dicen en la carta de Pedro, que todo será fundido. Se derrite todo, el universo completo. Es como que todo, vamos a decirlo así, el Big Bang es reversa. En vez de explotar, implota. Y que crea un nuevo cielo y nueva tierra. Ahora, una de las cosas que este señor aquí dijo, que yo escuché en aquellos tiempos de la Universal, cuando yo venía de visita, es más, específicamente fue un día de expiación, que yo vine a la fiesta y lo escuché un día de expiación. Él dijo que el universo, y específicamente la Tierra, es el taller donde Dios está haciendo su obra. Yo entiendo que un obrero, una persona, como por ejemplo un ebanista, vive en su casa y sale de su casa y va al taller y trabaja y hace su obra. Eso es lo que yo entendí que él estaba diciendo en aquel momento. Yo no puedo concebir en mi mente que el Padre salga de la eternidad y venga a un planeta Tierra que Él crea nuevo y es físico. Ahora, recuérdense que todo lo físico es un reflejo de lo espiritual. Y si ese universo nuevo que Él crea, esos nuevos cielos y nueva tierra, es ya una dimensión espiritual, y ahí sí Él va y está con los hombres, entre comillas, lo pongo entre comillas porque ya no serán hombres físicos, pero están en esa dimensión que es eternidad. Aquel tiempo físico, más bien este donde vivimos ahora, deja de existir, porque ya se cumplió el propósito del taller. Entonces entramos a esa eternidad, ese nuevo cielo, esa nueva tierra, entiendo yo que es una cosa, siendo físico es bien difícil de entender y explicar, pero es, vamos a decirlo así, es un nivel más alto que lo que tenemos hoy. Y uno se pregunta, ¿pero por qué Dios creó todas esas galaxias si en verdad Él no va a hacer nada con eso? Eso no importa. ¿Por qué? Porque eso es un reflejo de lo que va a haber. Y en esa eternidad sí, ahí sí va a cumplir con su propósito. Eso de que Dios sale de su eternidad y viene a esta dimensión física y vive con los hombres para siempre, no lo puedo aceptar si es que esa nueva creación también es física, porque lo físico tiene principio y tiene fin. Ahora, esa dimensión espiritual, esa dimensión de eternidad, no tiene ni principio ni fin. Ahí sí yo puedo entender que el Padre, sí, viene al planeta Tierra, a lo que sería la realidad de lo que hoy en día es este reflejo que existe ahora. Entonces, ahí sí, verdaderamente, todo que se separó por un momento, porque piensen, vamos a suponer que el universo tenga 15,000 millones de años de existencia, como dicen los científicos. ¿Qué compara eso con eternidad?
Es un momento. Dios separa, entonces vuelve a unir todo. Como lo dice aquí, que todo el tiempo y todo eso se vuelve una cosa. Y como lo dice en Apocalipsis, funde todo, lo físico con lo espiritual, y todo termina siendo lo eterno, lo espiritual.
Entonces, en un comentario, cuando en Romanos nos habla de que la creación toda está esperando la manifestación de los hijos de Dios, estará entonces que ya está, se está esperando para ser transformada también.
Para nacer de nuevo, como nosotros nacemos de nuevo.
Y ese no nos ha de venir hasta que todo eso sea transformado.
Uh-huh. What about 2 Peter 3, verse 7 and verse 10?
Segunda Pedro 3, versículos 7 y 10.
Segunda Pedro
3.
3,
versículos 7 y 10.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán?
¿Y qué es lo que va a ser quemado en ese entonces?
When it's all burned up, the earth, the planet is completely purified, then the Father can be done.
George está diciendo que entiende él que tiene que suceder eso antes de que el Padre venga. De acuerdo, de eso estamos. Pero podemos elaborar un poquito más en ello. La pregunta es, ¿qué es lo que se quema ahí? Segunda Pedro capítulo 3, que René leyó de 7 al 10. ¿Qué es lo que se quema? ¿Qué dice Génesis 1:1 y 1:2? Y Génesis 6 y 7, ¿qué dicen? Porque hubo otra desorganización. Después de Génesis 1:1, que vino la recreación, y luego esa recreación, ¿qué sucedió? Génesis 6:7, y vuelve el Eterno a destruirlo todo. ¿Y qué usó para destruir todo el mal que había en aquel entonces? Agua, y ahora es fuego. Si a veces acá protestamos porque hace calor, ¡ay, qué calor hace hoy! Mire, no todavía aquí podemos soportar ese calor. Pidamos porque podamos soportar aquel calor que vendrá en aquel entonces. Porque este calor es todo efímero. O sea, el calor de hoy no compara con el calor que vendrá. Todo lo que haya malo, ¿y dónde está lo verdaderamente malo en esta creación física? ¿En dónde que está? René mencionó algo de ello que me llevó a mí una escritura por aquí. Job capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo dice?
5, 7.
Job 5, 7. Yo tengo aquí una versión. La copio porque es otra versión de la que tengo aquí, la Valera. Es distinta. Dios habla hoy. Como las chispas del fuego vuelan por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Las chispas del fuego vuelan por el aire. ¿Quién de ustedes, damitas, aquí en sus casas no protestan y se quejan y se lamentan todos los días cuando oyen el informe negociado del tiempo a doña Débora Martorell anunciando que vienen las cenizas del Sahara para acá? Las chispas del fuego del desierto del Sahara vuelan por los aires y acá nos asfixian. Y el desierto del Sahara está distante de nosotros aquí en el Caribe. Pero en esencia, la pregunta era, ¿dónde está manifestado todo el mal de esta creación física? Ahí está, en Job 5:7. En las chispas que vuelan por el aire. El aire está contaminado. y esa contaminación que hay en el aire, nosotros aspiramos oxígeno, ¿verdad? ¿Y por qué el Eterno determinó crear unos pulmones que purificaran ese aire que nosotros aspiramos? ¿Qué cosa es el concepto aspiración o exhalación? O sea, usted aspira y exhala. ¿Y qué exhala usted? Dióxido de carbono. ¿El automóvil qué exhala? ¿Qué sale del tubo este del motor del carro? Dióxido de carbono. ¿Qué es eso? Veneno. Pero, ¿cómo se manifiesta eso? Partículas. ¿Y a dónde van esas partículas? Al aire, a volar. La atmósfera está totalmente contaminada. Y ese es el ejemplo que Job utiliza ahí, es decir, las chispas del fuego vuelan por el aire. Las chispas que vuelan en la atmósfera es simplemente una descripción de todo el mal producido. ¿Por qué? Como las chispas vuelan por el aire, así el hombre crea su propia aflicción. Hay otras versiones que lo rinden así. Me gustó esta de Dios Habla Hoy, pero la Valera, y hay otra que tengo en casa, la Sagrada Escritura en español, algo se llama, que dice que el hombre crea toda su aflicción. ¿Sí? Y no contradice eso a Isaías 45:7, porque es determinación divina al establecer la ley, y el pronunciamiento divino se convierte en ley cuando se le adhiere la penalidad. Y la pena es la consecuencia del hombre infringir la ley. Entonces el hombre se crea aflicción por infringir la ley. Ahora, esto tampoco contradice el concepto de que toda aflicción, repito, toda la aflicción que el hombre puede enfrentar, toda la aflicción, toda viene como consecuencia de la desobediencia del hombre. Sí y no. Sí, porque todo es por lo que el hombre es. ¿Qué cosa es el hombre? Una criatura creada sujeta a desobediencia. Y si desobedece, tiene que recibir la penalidad de la ley. Ahora, no, porque no siempre toda aflicción viene como consecuencia de la desobediencia del ser humano. Sin embargo, sí viene como consecuencia de la desobediencia del ser humano toda aflicción. Pero hay una aflicción que el Eterno envía, ¿para qué? Para probar, poner a una prueba. ¿Cuándo es que el Eterno prueba al ser humano? Dios es justo y misericordioso, y Él no hace nada injusto, porque en Él no hay injusticia. Cuando Él prueba al ser humano es porque ya le ha dado la oportunidad de entender algo de su verdad, que el hombre infringió. Y como consecuencia de esa infracción, viene la prueba de la verdad que Él le ha revelado. Entonces ahí podemos decir que hay aflicción que no necesariamente es directamente por la desobediencia del hombre, pero sí es por el efecto de la desobediencia del hombre. O sea, un efecto, digamos, extendido al punto donde Dios está interviniendo directa y personalmente con el ser humano. Porque, ¿cómo es que Dios prueba al hombre? Para el Eterno probar al hombre, está implícito ahí que Él está bregando con ese ser humano, directamente, en alguna forma. Ahora, esa intervención divina no necesariamente es, o debemos entender, que en cada momento que Dios interviene directamente con cualquier persona, cualquier ser humano, es para convertirlo. Sí y no. Sí es para convertirlo. No es para convertirlo. ¿Cómo se explica? Otra vez. Sí para convertirlo. En el tiempo de Dios, no el tiempo del hombre. No para convencerlo en este momento, sino un momento futuro. Entonces, cuando el tiempo ya Dios determine desaparecerlo, como Enoch lo escribe claramente, que entonces todo ser humano enfrentará al Creador. Y toda intervención que el Eterno haya tenido con ese ser humano, quien quiera sea él. Y a propósito, ¿con cuáles seres humanos es que Dios va a intervenir más directamente? Y de hecho lo está haciendo constantemente. Pero en el juicio final, ¿con quién es que va a él intervenir más directamente? Y desde el comienzo mismo, como lo está haciendo ahora. Dios es el mismo ayer y hoy, y por siempre. Que lo que está haciendo hoy, Él lo hará en el futuro. ¿Quiénes son los seres humanos que Dios va a intervenir directa y personalmente de entrada, de principio? Aquellos a quienes Dios les ha dado conocimiento de su verdad. y a quienes Dios le está dando conocimiento de la verdad. Bíblicamente. Estamos hablando de aguas profundas. Hay que ir buscando en el fondo. Romanos 1. Los científicos. A los científicos. ¿De dónde ellos tienen conocimiento de esas cosas de la ciencia? ¿Cómo ellos pueden describir de una galaxia que tiene tantos millones de estrellas, que hay tanta distancia de entre una galaxia y otra, o que la luz viaja a tal velocidad? ¿Cómo lo saben ellos? Por experimentos, sí, pero mire, todo ello es ciencia. ¿Y quién es el amo de la ciencia? Ciencia, ¿entiendes? Es sabiduría. Proverbios 8. La sabiduría, Dios mismo, Dios es la sabiduría. Él le da entendimiento, y lo que dice, Pablo habla claramente en Romanos, capítulo 1, que Él, Dios, le dio entendimiento a los hombres para entender estas cosas de la creación. ¿De quién está hablando? De los científicos que estudian la creación física. Einstein fue un científico que tenía conocimiento de Dios. Y él decía, para la creación física, tenía que existir una fuerza que creara eso. Una fuerza superior a la creación física. ¿Estoy en lo correcto, Víctor? ¿De Einstein? ¿Tú que has leído mucho de él?
Sí, a que Dios no juega con los topos.
Que Dios no juega con los topos, que no, que lo de él no es al azar. Todo es con un propósito. Él tiene control de todo.
Quería mencionar algo de las pruebas. Como se dijo que el ser humano generalmente está creado, sujeto al pecado, y vivimos en un ambiente de pecado. Y a veces Dios envía esas pruebas dándonos un conocimiento y entonces lo pone a la prueba. Y yo pienso, pues a veces él, en esa clase de aflicción que él envía, que no es específicamente por algo que la persona hizo, pero Dios conoce el corazón de esa persona. Vamos a suponer que una persona tiene cierta actitud que no está en armonía con la ley, pero que esa persona no sabe que esa actitud es en contra de la ley y ni se da cuenta de esa actitud, porque el corazón es engañoso. Dios puede enviar una prueba, una aflicción, que saca ese pecado a la superficie. Eso es lo que dice David cuando dice, muéstrame mis pecados ocultos. Él no está diciendo que él los conoce. Y son ocultos para él, que él ni sabe que están ahí. Y son ocultos a su mente, porque el corazón es engañoso. Pues él está pidiéndole a Dios, yo sé que tengo pecados ocultos que yo mismo no veo, porque mi corazón es engañoso, enséñamelos. ¿Y cómo él lo hace? Enviando una prueba. Y es para limpiar, no es para castigar, es para limpiar.
Se está abundando un poquito más en lo que se dijo, de que el Eterno envía la prueba cuando va en conjugación con la verdad, que le revela al hombre la verdad de alguna manera, antes o durante la prueba o después de la prueba, pero es para Dios revelar la verdad al hombre. Y todo ello en el tiempo del Creador. No necesariamente la persona que es probada en X tiempo es para ser convertida en ese momento, sino para que conozca la verdad, la cual Dios le va a reclamar a él, a ese ser, en el día del juicio, obviamente. Porque todo va a récord del Creador Divino. A él no se le olvida nada. Estaba hablando con Gabriel anoche por ahí, entonces, hablando de este personaje argentino, él, llamado Quino. ¿Le suena algo de Quino, ustedes? La tirilla cómica esa de Mafalda. Eso le suena, ¿verdad?
Mafalda.
Ah, bueno, pues Quino, muy inteligente el hombre, muy sabio, muy sagaz. Lo entrevistaron, y Gabriel me envió la copia de la entrevista que le hicieron a él, y él lo llevó a una caricatura que él dibujó, y con letras explicando, dice, lo mucho que hay en la punta de un lápiz. René estaba hablando ahí del concepto de que en esta existencia hay esencia espiritual constantemente, pero que el hombre no la entiende. Estas cosas que nosotros entendemos, explicar las cosas de la Biblia, lo que estamos hablando aquí. Eso ha estado ahí todo el tiempo, pero no lo entendíamos hasta ahora. Pero estaba. Y esto es un conocimiento de lo espiritual. El aspecto espiritual del Eterno Creador ha estado presente siempre aquí en este tiempo físico, esta creación física. Y eso es lo que yo veo en esa caricatura de Quino, diciendo lo mucho que hay en la punta de un lápiz. O un esfero, que es lo que tengo en la mano, un esfero. ¿Cuánto hay en la punta de este esfero?
Todo lo que puede ver aquí.
Todo lo que puede haber en tu mente y en la mente de cada uno de nosotros y de muchos más. Y todo lo que pueda haber impreso en los libros en cualquiera biblioteca. Que está en la punta de este lápiz. Claro, una analogía que Kino utiliza en ese sentido. Recordemos, Kino era un personaje elocuente, muy entendido de la actividad humana. Y él relaciona el pasado con el presente y lo lleva hasta el futuro y analiza en sus tiras cómicas. Formidable. Una recuerdo que Mafalda le regalaron una caja de chocolates en una ocasión y ella va y le regala a sus amiguitos. Y le quedó el último chocolate en la caja, entonces se lo comió ella. Y después que se lo come lo saborea y dice, ¡maldita sea mi bondad! O sea, cosas que se expresan de una manera cómica, pero una comicidad sana. La de Kino, muy inteligente, mucha sabiduría. O sea que él relaciona lo físico con lo espiritual, queriéndolo o no queriéndolo, no sé si lo entendía, pero tiene una mentalidad este hombre tremenda. Y me llamó la atención ese concepto de cuánto hay en la punta de un lápiz. Yo lo entiendo y lo explico de esta manera. En lo físico abunda, lo físico está o saturado, término que mejor se puede utilizar, del concepto de eternidad. Nosotros podemos expresarlo así si lo entendemos bien, y es bueno que lo entendamos, porque nosotros somos parte de esta creación física. ¿Qué parte? Ah, la más importante para el Creador, el hombre, la creación más excelsa del Creador. ¿Para qué Él creó la Tierra? Para que fuese habitada. El espacio y lo que conocemos por el firmamento, el espacio, el tiempo, todo es creado ¿para qué? Para que el hombre se señoree sobre ello. O sea que el Eterno está dándole al hombre, ¿qué cosa? Una cosa muy importante. Cristo le expresó, Él dijo, yo salí del Padre. O sea que el Padre se está vaciando en el ser humano. Eso es lo que debemos entender. En la creación física Dios está vaciando. Si entendemos eso, mira, entonces estamos hablando de cosas del espíritu, lo que confirma que esta creación física está saturada de el concepto eternidad, que es lo que finalmente va a prevalecer. Porque ¿cómo va la eternidad a prevalecer en una cosa física si en lo físico no hay nada que refleje lo espiritual? Y ahí la confirmación de que sí, todo lo físico es un reflejo de lo espiritual. Y que todo se resume en que la creación física refleja la eternidad. Y en ese sentido podemos concluir, cuando hablamos de tiempo, tiempo es eternidad. Porque el tiempo como tal, como lo conocemos aquí, dejará de ser. Pero la eternidad no dejará de ser. Viene el concepto físico que establece la permanencia, la continuidad, la constancia de lo que llamamos eternidad. ¿Dónde? ¿Cómo? Una sola palabrita. Una sola palabra en cualquier idioma, en la creación física, que refleja esa permanencia, continuidad, eternidad, lo que llamamos por eternidad, que es eternidad. Y Dios es amor. Primera Corintios 13.
Es la palabra clave de la amor. Dimensión mesiánica.
La dimensión mesiánica, el amor, eternidad. Que Dios es amor. Todo Él lo va a llevar a ese concepto de unicidad que es amor. Pero Dios creó la creación física. De esa materia, como bien sabemos, Él hizo sobre excelsa el hombre, en quien Él naturalmente se vacía. Porque ¿qué es el mundo? ¿Qué es la tierra? Que es el espacio. Porque mire, hay humanos no solamente aquí en la tierra, hay humanos allá arriba en el cielo, y hay humanos abajo en el agua, que viven por tiempos, meses largos, y como que envían a un grupo de seres humanos que sustituye a aquellos que están en el espacio, mientras aquellos regresan a la tierra, pero sigue habiendo gente arriba, igual los submarinos debajo del agua. Hablamos de eso el otro día, ¿verdad? ¿Dónde era que estaba esa escritura que David hablando? Salmos 139. ¿A dónde voy a ir que tú no estés? Si Dios es eternidad, Él es eterno, ¿a dónde voy a ir si la eternidad no está? Pues debajo del mar, en el cielo, y allí tú estás. Es decir, la tendencia está en todas partes. Esta creación física es una saturación de la eternidad. ¿Lo podemos ver así? Estamos hablando cositas profundas. Ahora bien, la creación física, la materia, de ahí, de esa materia, Dios hace al hombre su obra maestra, excelsa, etcétera. ¿Qué necesita esa obra excelsa para continuar existiendo? ¿Qué necesita? Algo muy importante. Sin eso, el ser humano, la obra excelsa del creador, no puede vivir, no puede existir. El ser humano, para que viva, para que exista el tiempo que le tengo determinado, necesita algo. Desde el vientre de la madre, el niño tiene cierto soplo de vida. Pero desde la madre, sí, el niño necesita. Y después que sale del vientre de su madre, el niño necesita ¿qué? ¿Qué es lo que ustedes hacen todos los días?
Comer.
Necesitan comida. ¿Comer qué? Tengo una pregunta de un tema muy bonito que podemos comenzarlo hoy. Entra en el contexto que estamos hablando y podemos tal vez comentarle algo y quizás no terminarlo todo, pero podemos comenzarlo. ¿Qué pasaje de la Escritura es el que le dice al hombre cuál es el alimento que el hombre debe consumir para existir? Hay un pasaje en la Escritura. Todavía más, le abundo en la pregunta. ¿Qué pasaje de la Escritura le ordena al hombre entender bien lo que él es? Además de Romanos 11:32, sujeto a desobediencia, sí, pero hay un pasaje donde Dios le dice al hombre, tú eres un caníbal. ¿Dónde está el concepto canibalismo en la Escritura?
Tenemos que comer a Cristo.
¿Ah? ¿Y dónde está eso? Tenemos que comer a Cristo. ¿Dónde está eso?
Eso está en la Pascua.
La Pascua, pero ¿dónde es la creencia? ¿Dónde es la Escritura me dice que el canibalismo hay que practicarlo?
Dice, te come mi pan, mi perro, mi carne.
Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, Cali está citando por ahí de que el que come mi carne, o el que no come mi carne, ¿qué le pasa? El que come su carne vive, y el que no coma su carne no va a vivir. Tan simple como eso. Sería bueno que leyéramos bien ese capítulo 6 de Juan, porque tiene unas cositas muy interesantes. Y podríamos hacer un estudio de Biblia de ese capítulo 6 de Juan. Capítulo 6 de Juan, comenzando versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó sus ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que él había de hacer. O sea, él va a revelar una verdad. Y en el contexto de la revelación de la verdad, pues, otra vez confirmando lo que hemos dicho, él prueba al hombre. Probó aún a los suyos, y claro, la multitud aquella. Versículo 7, Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000. Varones.
Sí, que habían más.
Entonces había más porque 5,000 varones y 2 mujeres.
Muchos de ellos tenían mujeres, ¿también?
Algunos de ellos tenían que tener sus esposas, ¿verdad?
Y hasta ahí.
Hijos e hijas, bueno. Pero hay algo interesante ahí que no quiero dejarlo escapar. Porque otra vez, es un estudio analítico de Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. ¿Qué nos dice ese versículo 1 del capítulo 6? Nos dice algo, otra vez. Quiero mostrarle a ustedes un método, no el único método, un método de cómo estudiar la Escritura de vez en cuando.
Una cosa aquí que yo veo que cuando me dice a mí, después de esto, yo tengo que pensar, ¿después de qué?
¿Después de qué? Correcto.
Entonces tengo que ir hacia atrás para saber el libro.
Exacto, buscar el contexto. Eso es buscar el contexto. después de esto, ¿qué? Bueno, a ver, ¿qué fue lo que dijo? Pero hay otro detalle más. Dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Otra vez, estudio analítico, con la mente, pensando, y versículo por versículo, uno se pregunta, después de esto, René pregunta, bueno, ¿sí, después de qué? Bueno, vamos al contexto, atrás, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo él? Porque el paso siguiente dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Fue al otro lado del mar de Galilea, quiere decir que antes estaba en el lado de acá del mar de Galilea. Y fue al otro lado. ¿Por qué Galilea?
No había ido ahí.
Sí, es posible que haya ido ahí. ¿Acaso él no vino a Judea? Él vino a los judíos, ¿por qué tiene que ir a Galilea? ¿Dónde está el mar de Galilea? ¿Qué es Galilea bíblicamente hablando? ¿Qué dice el profeta acerca de Galilea? Habla por ahí en Galilea de los gentiles. Ah, entonces Cristo estaba muy preocupado por los gentiles, además de los judíos. Y esto contesta o aclara el concepto de que no había ido a Galilea. Sí, él había ido a Galilea. ¿Cuándo? En Génesis 1. Él creó la humanidad y de esa humanidad Él no hace acepción de personas. Y con las promesas que eran para Adán, las promesas para la humanidad Dios las dio a Abraham, un judío, ¿verdad? Abraham era judío, ¿verdad que sí? Bueno, no, Abraham no era judío.
Sí, no. No en lo físico, sí en lo espiritual.
Tampoco. Ni era judío espiritual, ni era judío físico.
¿Cuál? ¿Abraham?
O Abraham, Abraham.
Abraham.
Ponle Abraham o ponle Abraham. Porque Abraham es el mismo Abraham.
Sí, pero la cosa es que hay un significado.
Sí, hay un significado, ciertamente. Abraham, padre de multitud de gentes. Abraham. Pero Abraham, ¿Abraham qué? ¿Abraham dolores? Sí, ¿Abraham misterios? Ciertamente. Aquí en misterios podemos entrar. Pero, otra vez, ese personaje Abraham, entendamos bien, está en la mente del Creador toda la humanidad. Porque las promesas de Abraham dice que en ti y en tu simiente serán benditas las naciones de los judíos. No. Todas las naciones. Y en el contexto que estamos hablando, entonces todas las naciones serán judíos. Viene un momento en que todas las naciones serán judíos. Porque tienen que ser abrahámicos, descendencia de Abraham. Y para llegar a ser judío, otra vez, el judío abrahámico, hay que descender de Abraham, tenemos que tener la sangre de Abraham. ¿Cuál es la sangre de Abraham? La sangre de Abraham es la sangre de Cristo. ¿Dónde la Biblia me dice eso? La sangre de Abraham es la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que resalta en la vida de Abraham?
Su obra.
¿Qué obra?
Sacrificar.
Sacrificio, sí, pero sacrificio. ¿Qué produce el sacrificio? La esencia del sacrificio, ¿qué es? Sangre. Y la esencia de la sangre y la esencia de la muerte del Mesías. ¿Qué es lo que hace a Cristo hijo de Abraham? ¿Qué dice Juan 8:56? Abraham quiso ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuál fue el gozo de Abraham? ¿Qué entendemos el concepto de el gozo de Abraham al ver el día del Mesías?
¿Cómo fue que él vio el día del Mesías?
Muy buena pregunta. ¿Cómo fue que él vio el día del Mesías? El sacrificio de Isaac. Sí, pero ¿por qué sacrificó a Isaac?
Él ahí está jugando el papel del padre, sacrificando a su hijo. Y él está sacrificando lo más que él quiere. Pero cuando Dios lo detiene, Dios sabe ahí que él lo hubiera matado. Físicamente lo hubiera matado. Pues en un sentido, como dice en la Escritura, creo que es en Hebreo, dice que él sí lo recibió, de nuevo lo resucitó. Y ahí es que está ese gozo.
Todo eso está muy bien, muy bíblico, perfecto, pero hay una descripción de lo que es el gozo de Abraham, que debe ser el gozo nuestro, porque de lo contrario no somos hijos de Abraham, y tenemos que ser linaje de Abraham, tenemos que ser judíos. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros como que sí somos linaje de Abraham?
Fe.
¿Ah?
Fe.
Ay, tan pequeñita esa palabra de solo dos letras y tanto tiempo que nos da para llegar a ella.
La dimensión abrahámica es fe.
¿Qué fue lo que Abraham vio en Juan 8:56, que él quiso ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Qué fue lo que vio Abraham? Él vio el día del Mesías. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué ojos vio Abraham al Mesías?
Sí.
¿Y qué cosa es fe? ¿Qué cosa es fe? ¿Es fruto del Espíritu? Sí, pero ¿qué dice el Espíritu acerca de la fe? Vemos cómo un solo versículo, Juan 6:1, nos lleva ya por varios minutos, y podemos seguir hablando de ello todavía, en ese estudio analítico de la Escritura. La fe, recordemos, el Espíritu me dice, en Gálatas, Pablo dice que la fe es fruto del Espíritu, pero el Espíritu puede darme la fe. ¿Y sabemos qué? Todo ser humano tiene fe. Hablamos aquí al principio en el aperitivo, algo de ello. Todo ser humano tiene fe. Los científicos tienen fe. Los médicos tienen fe. En su práctica, en su profesión. ¿Qué ser humano no tiene fe? Vamos a la fe verdadera, la fe que produce el Espíritu. El Espíritu nos da la fe, fruto de la fe. El Eterno nos regala un regalo, un don. Pero hay una condición. El Eterno nos da fe, pero el Espíritu del Eterno Creador, Dios es Eterno, es Espíritu. ¿Qué más es Él? Espíritu es ¿qué? Vida, Él es vida. ¿A qué le llamamos nosotros lo que somos hoy? ¿O dónde estamos? La existencia, le llamamos existencia. ¿Qué es eso? Vida. ¿Qué vida es la que tenemos nosotros? Y disfrutamos de ella. Llamamos vida física, sí, pero esa vida no viene por una materia nomás. Esa vida viene por el soplo, es decir, el Espíritu Santo está presente. Y el Espíritu que nos da la fe requiere que tenemos que hacer algo con esa fe. Vivificarla, ese es el concepto. Santiago nos habla que la fe sin obras es muerta. Hay que vivificar la fe. Eso fue lo que motivó a Abraham a desear ver ese día del Mesías. Porque, ¿quién era Abraham? Abraham era sacerdote. No olvidemos ese detalle. ¿Sacerdote de dónde? Del otro lado del río. No del lado de acá del Jordán, sino del otro lado, del lado oriental del Jordán. ¿Quién dice eso? Josué habla de eso. Nuestros padres allá vinieron, ellos servían a otros dioses. Abraham venía de una casta sacerdotal y él allí tenía fe. Pero aquella fe, ¿cómo la recibió él? ¿De qué hemos estado hablando nosotros aquí? Que esta existencia nuestra está, ¿qué? Dijimos, está saturada de eternidad. El concepto eternidad es fácil de ver, de entender y de aceptar en el concepto de fe. Todo ser humano tiene fe, pero hay dos clases de fe, la viva y la muerta, fe muerta y fe viva. Al hombre es dada una fe en armonía con lo que el hombre es. ¿Qué es el hombre? Un ser sujeto a desobediencia. La desobediencia acarrea muerte. Y todo lo que el hombre lleva y hace es obra muerta. Porque, ¿cómo la Biblia llama a todos aquellos que no están aquí, en este salón, aquí en Puerto Rico? Que ellos están como muertos. Muertos en vida, pero muertos a el Espíritu. Abraham estaba muerto al Espíritu. O más bien, Abraham, no Abraham. Abraham estaba muerto al Espíritu. En su profesión de sacerdote allá y su padre y demás. Pero en algún momento, en Génesis 12, dice que mas Dios había llamado a Abraham. ¿Cuándo fue que Dios llamó a Abraham? Cuando estaba solo. Es decir, no tenía compañera, no se había casado todavía, estaba solo. ¿Y cuándo fue que Abraham estuvo solo? En algún momento. Estaba solo por allá, quizás, atendiendo sus ovejas, porque los sacerdotes de aquel lado del río también tenían ovejas. Podrían ser ovejas de cuatro patas, pero también ser ovejas de dos patas. De todas maneras, él estaba tendiendo a sus ovejas, cuidando por ellas, y en el momento de soledad apareció el Espíritu y le proveyó de un elemento. ¿De qué? ¿Y cómo? Dijimos por ahí que Dios prueba al hombre, ¿verdad? Abraham fue probado. ¿Cómo fue probado? Por sacrificio de su hijo. ¿Y por qué él tomó la decisión de sacrificar a su hijo? Su único hijo. Creyó. Fe. ¿Qué efecto surtió entonces en la fe de Abraham al él tomar la decisión del sacrificio de su hijo? La fe muerta con la que él había vivido es vivificada ahora. Porque antes vivía, la fe vivía. Muerta, pero vivía. Los seres humanos hoy, que no tienen todavía el conocimiento de estas cosas, están vivos, pero muertos espiritualmente.
El ejemplo del agricultor tiene fe que la cosa va a tener...
La Biblia habla de eso, que el agricultor, Santiago el que habla, que el agricultor, él siembra la tierra, ¿cómo no? Porque cree que su trabajo va a producir algo bueno. Eso es fe. Pero la fe requiere vivificarse para que tenga efecto. ¿Qué efecto? ¿Cuál es el efecto que produce la vivificación de la fe? La fe hay que vivificarla, porque la fe muerta a nada llega. Hay que darle vida, hay que vivificarla. ¿Para qué es que nosotros necesitamos una fe viva? ¿Para qué necesitamos vivificar la fe que Dios nos da? Tenemos que vivificarla por las obras. ¿Qué obras? ¿Qué obra en particular? En una sola palabra que cubre, abarca toda la obra que usted pueda hacer. Una sola. Ahí la suma totalmente. ¿Cuál fue la palabra que, según la Biblia, le dio vida a la fe de Abraham? Él creyó. Creer. Hay que creer. ¿Creer qué? Todo lo que Dios dice. Simple. Eso lo podemos resumir entonces en el tema que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? El factor tiempo, que es la eternidad. Tiempo es el factor eternidad en el concepto de esta existencia física, y mientras estamos pregando con lo físico, usamos el término, el factor tiempo, y ahora creo que lo entendemos mejor, que el eterno está en y con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Si creemos. Creer vivifica la fe. Creer es eternidad. Creer produce eternidad. Abraham creyó y vio el día de Cristo. ¿Cuánto tiempo antes? Abraham vivificó su fe mucho antes de Cristo venir aquí en carne y hacer lo que hizo. Porque él hizo lo que es representación de lo que Cristo venía a ser. Él lo creyó, y su fe fue vivificada. De en adelante, Abraham fue siendo transformado en un ser en quien el Eterno podía depositar toda su confianza. ¿Hasta qué punto? Confianza incondicional, por la Biblia lo explica de una manera mucho más profunda, más abarcadora. ¿Qué dice la Biblia respecto de quién era Abraham para el Padre Creador?
Era amigo.
Amigo. Abraham fue amigo de Dios. Hay un artículo por ahí que ya pronto lo tendrán ustedes en traducción. Don Jim Recto lo escribió. El concepto amigo va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Amigo va más allá de hermano, va más allá de padre, de madre. Mire, Dios se complace decir amigo. Cristo a su discípulo dijo: yo no os llamo siervos, sino amigos. Vosotros sois mis amigos.
Por eso es que él dice: no le mostraré a Abraham lo que yo voy a hacer. Él compartía, él le daba a Abraham, compartía información de lo que estaba haciendo, porque no era como un jefe de una compañía que no tiene por qué explicarle los detalles de lo que él está haciendo a los obreros, pero si es un amigo, ya es ¿cómo se dice? Confidant.
Confidente, un amigo con quien esa persona confía todos sus secretos,
con simple y total voluntad, que su amigo no lo va a traicionar, divulgando lo que él le diga a su amigo.
Un ejemplo de eso es la amistad que había entre David y Jonatán, porque Jonatán murió por él. Porque si uno piensa, mira, Jonatán era el heredero de ese trono, pero la amistad y el amor que se tenían esos dos amigos, que algunas personas que critican la Biblia lo han llevado a otro nivel, pero que Jonatán murió para cederle, en un sentido de cedió, al morir él, se cumple el propósito de Dios por haber ungido a David, y él muere para que David sea rey. Ahora, eso sí que es un amor.
Cuando leamos ese artículo de la amistad, profundo. Otra vez, si analizamos la Biblia meditativamente, pidiendo al Eterno dirección, vamos a encontrar cantidad de información y nuestra fe va a ser vivificada. ¿Y qué efecto produce la vivificación de la fe? ¿Por qué la fe requiere ser vivificada? ¿Qué efecto produce?
Vida.
Vida, pero ¿qué vida?
Vida eterna.
Es el proceso de transformación de lo físico a lo espiritual, a lo eterno. El concepto de unicidad del Padre Creador es el tema que estamos hablando. Todo ello en el factor tiempo. Les había dicho el otro día que todavía no habíamos concluido en explicar con claridad el factor tiempo y todavía no lo hemos concluido. Hoy apenas le agregamos un poquitín más. Y con el favor del Creador, a lo mejor el sábado próximo le agregaremos otro más. Con la ayuda de nuestro Creador y la dedicación nuestra, estudiemos la Biblia analíticamente, porque aquí nos describe quiénes somos nosotros en el contexto de qué es lo que nos hace a nosotros lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos vemos el sábado próximo, por favor.